Tenemos la gracia inestimable de ser sus amigos. Dejemos que su palabra de vida y de verdad ilumine nuestro camino. Esta es la clave de la vida del hombre al que hoy despedimos. Toda su misión, todo su compromiso por la construcción de un mundo más humano, toda su tarea de gobierno se resume en estas palabras. Francisco quiso anunciar que el cristianismo no es principalmente ni una doctrina ni una moral, es una persona, Cristo. El cristianismo no es para los que consiguen un cierto nivel ético, una coherencia. El cristianismo es un abrazo, una mirada que hace presente la mirada misericordiosa de Dios por los hombres.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
El adiós al Papa Francisco.
La última hora en COPE.
Muy buenas tardes a la gente. A las 6 de la mañana habría la cadena COPE una programación especial. Te hemos ido llevando hasta ti todos los sonidos, todas las emociones, todas las razones que hemos vivido en este día, un día muy especial aquí en Roma. Empezaba a las 6 de la mañana en la Vía de la Conciliación, cuando todavía no habían los gendarmes dado permiso para entrar a los fieles que querían despedirse de Francisco. Y ahora estoy en la Plaza de Santa María Mayor, donde el Papa Francisco ya reposa. Hace calor, hace un sol intenso, nos hemos tenido que proteger la cabeza, los periodistas que estamos aquí congregados, pero la gente no se marcha. Ya hace algunos minutos que vimos al ataúd del Papa Francisco entrar por las puertas de esta basílica. Después se ha rezado un rosario, pero la gente no se va, está como imantada, atraída por Francisco. Esta mañana intensa aquí en Roma, esta mañana sorprendente, nos ha dejado llenos de emociones, llenos también, como digo, de razones, y nos ha dejado una pregunta: ¿qué significa lo que ha sucedido aquí? Hemos visto a los poderosos de la tierra, a Trump, por ejemplo, los hemos visto agachar la cabeza ante un simple ataúd, un ataúd de madera pobre. Hemos visto gentes de todas las latitudes del mundo, en silencio, rezando, atentos al funeral de despedida de Francisco. Hemos visto al pueblo y a los poderosos juntos. Eso no suele suceder. Hemos visto imágenes que no olvidaremos y sonidos que se nos quedarán en la memoria. Pero la pregunta sigue estando aquí. La pregunta se ha quedado en el aire. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha hecho posible lo que ha ocurrido aquí en Roma? Que tantas personas de tantos rincones del planeta hayan querido venir a despedirse de este hombre. Ni las cifras, ni las fotos, ni los sonidos, que son todos muy importantes, seguramente sirven para dar respuesta a esa pregunta. Habrá que esperar por qué el Papa Francisco ha traído a tantos. Quizá la clave está en una de las afirmaciones que hacía el cardenal Re, que es el que ha celebrado la misa, presidido la misa de funeral. Decía, Francisco es un hombre que ha llegado al corazón de muchos.
Papa Francesco ha realmente condiviso le ansie, le sofferenze, le speranze del nostro tempo.
Papa Francisco realmente ha compartido las ansias, el sufrimiento de este tiempo. Los que están aquí, yo he hablado con algunos, coinciden en una cosa: nos ha sabido abrazar, ha sabido hablarnos sin juzgarnos. Mira, esta mañana, cuando prácticamente no había luz, estaba yo en una de las vallas que ha puesto la gendarmería italiana para impedir que la gente entrase inmediatamente a la Vía de la Conciliación. Y había allí una chica, y le he dicho, ¿pero tú qué haces aquí? Porque no se pueden dar por supuestas estas cosas. ¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué has querido venir? Y creo que en su respuesta estaba la clave de lo que ha sucedido aquí.
El Papa es especial.
¿Por qué es especial?
Yo creo que tenía mucho amor para dar y eso llegó mucho a las personas.
¿A ti te llegó?
A mí me llegó mucho. En el sentido de que acogía a todo el mundo y aceptaba a todo el mundo sin juzgar, sin criticar. Había lugar para todo el mundo.
Acogía a todo el mundo, no criticaba. Esa es una de las cosas que siempre ha dicho Francisco. La Iglesia es un hospital de campaña. La Iglesia es un lugar donde se acoge a todo el mundo, sea cual sea su condición. Seas Trump, seas una de las personas que hemos visto aquí en Santa María Mayore, pobres que viven sin techo. Esa Iglesia que abraza, esa Iglesia que es hospital de campaña, la hemos visto hoy aquí en Roma. Hemos visto una liturgia preciosa, sobria. Hemos escuchado las letanías de los santos. Hemos rezado con la Iglesia Universal y hemos visto materializada esa Iglesia que es un hospital de campaña. Y los que están aquí, me da la sensación, sean los poderosos del mundo, sea el último que ha decidido venir, porque he estado hablando con gente que no son creyentes y que han querido venir a despedirse del Papa. Esa es una cosa muy sintomática también, ¿no? La simpatía que el Papa Francisco ha despertado entre los no creyentes. Yo creo que no han venido a celebrar solo un funeral. No se madruga, no se recorre medio mundo, no se emplean fuerzas y energías solo para despedir a alguien que se marcha. Toda esa energía se emplea cuando hay más vida. Y probablemente esa ha sido la paradoja y la clave de lo que hemos vivido aquí, desde esta mañana, desde las 6 de la mañana. Personas que han venido a agradecer esa vida que han recibido de la paternidad de Francisco. También lo ha recordado el cardenal Re en su homilía. El Papa Francisco subrayaba fundamentalmente que el Evangelio, el cristianismo, es alegría.
Difundiendo con una clara impronta misionaria la gioia del Vangelo, que è stata anche il titolo della sua prima esortazione apostolica, Evangelii Gaudium. Una gioia che colma di fiducia e speranza il cuore di coloro che si affidano a Dio.
Il Papa Francisco ha predicato desde el principio la alegría, esa alegría de los que se confían, confían en Dios, confían en el Evangelio. Quizá eso explique lo que hemos visto hoy en este mundo tantas veces marcado por las heridas, tantas veces desorientado. Este hombre que hemos despedido pero que no se ha marchado del todo es un hombre que fundamentalmente ha anunciado la alegría. Un hombre que no fue un buenista, como dicen algunos. Quiso que la Iglesia fuese una Iglesia que no hablase de sí misma. Riñó, en cierto modo, a la Iglesia, corrigió a la Iglesia. Y esos poderosos del mundo que hoy estaban en el Sagrato, que es como se llama lo que hay delante de la Basílica de San Pedro, a esos poderosos del mundo les ha reñido el Papa en algunas ocasiones por haber construido la globalización de la indiferencia. Aquí han estado. Aquí han estado y se ha producido, ya digo, una imagen sorprendente que ha sido la de Trump con Zelensky. Ha sido una mañana, no sé si utilizar la palabra milagro, pero así ha sido una mañana sorprendente que no se explica de forma sencilla. Quizá la manera más fácil de explicarla es atender a lo que dijo siempre Francisco. En el centro de su vida siempre estuvo, siempre ha estado Cristo. Quizá esa sea la hipótesis que mejor explica lo que ha sucedido aquí, aunque conviene seguir teniendo esa pregunta muy abierta. Son las 2:09. Te cuento más cosas con la ayuda, te cuenta más cosas Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Además de la ceremonia, además del funeral de despedida al Papa Francisco, había expectación por si en los instantes previos o en los momentos posteriores se producían encuentros de relevancia entre los diferentes líderes mundiales. Y sí, porque Donald Trump se ha reunido brevemente con Volodymyr Zelensky. Ha sido en el interior de la Basílica de San Pedro, los dos solos, sentados en una silla frente a frente. Según la Casa Blanca, los dos han mantenido una discusión muy productiva y esta es además la primera vez que el presidente de Estados Unidos se ve con el de Ucrania después de la bronca que los dos mandatarios tuvieron en el despacho Oval, aquella discusión que se produjo hace justo 2 meses y, eso sí, desde entonces se han producido avances. Lo último, dos cuestiones clave. Lo primero es que Ucrania está dispuesta a negociar la cesión de suelo a Rusia y lo segundo es que Donald Trump ha asegurado que Kiev y Moscú están muy cerca de un acuerdo. Aquí en España, el PSOE sigue con sus congresos provinciales, aunque sin el gran ausente en el funeral del Papa, sin Pedro Sánchez. Sí que participan varios ministros que han evitado la polémica por la ruptura unilateral de un contrato de compraventa de munición para la Guardia Civil firmado con una empresa israelí. En Huesca, la ministra Pilar Alegría ha cargado contra el Partido Popular.
El Partido Popular tiene también la oportunidad de demostrar si está al lado de la defensa de los intereses de España, si está al lado de la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, o sin embargo, se queda al lado de la mano y del respaldo de Santiago Aranceles.
Además, tenemos un sábado de contrastes en cuanto al tiempo. A esta hora en Murcia los termómetros superan los 30 grados y en puntos de Andalucía como Sevilla o Málaga también se acercan a ese registro. En cambio, en amplias zonas del interior del norte de la península notan el descenso de las temperaturas. Hoy hay avisos por tormentas en el extremo nordeste que van a ser localmente fuertes y también se espera granizo. Atentos a las rachas de viento que van a ser muy fuertes también de Cierzo en el Bajo y Medio Ebro también en el interior norte de Castellón. Hoy tenemos avisos amarillo hasta mañana por vientos de hasta 80 kilómetros por hora.
Y ahora nos vamos. Vamos a los deportes. Todo listo en Sevilla para la final de la Copa del Rey. Álex Salguero.
Final que va a coger el estadio de la Cartuja a partir de las 10 de la noche de este sábado y en la que se enfrentan el Real Madrid y el Barcelona. ¿Por dónde pasa la última hora del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
El equipo ha recibido esta mañana la visita de su presidente Florentino Pérez, que ha llegado a Sevilla. También lo han hecho los tres lesionados, Carvajal, Militao y Camavinga, que presenciarán el partido en la Cartuja. En lo deportivo, solo hay una duda por despejar, si Kylian Mbappé inicia o no el partido. Si no lo hace, Rodrigo será titular, si no el brasileño no estará en la formación inicial. En principio habrá 4-4-2 con Lucas Vázquez y Mendy en los laterales, con Valverde en el centro del campo en el costado derecho y Ceballos actuaría al lado de Tchouaméni.
Enfrente estará el gran favorito para la victoria, el Barcelona de Hansi Flick, Elena Condis.
Máxima expectación en las puertas del hotel del Barça esperando la salida de Laporta, que va a una comida privada con directivos y familiares al centro de Sevilla. Mientras tanto, los jugadores y Hansi Flick están almorzando aquí en este mismo hotel que está a 5 minutos en coche del Estadio La Cartuja. Hace unos minutos nos ha atendido el vicepresidente Rafa Juste, así ve la final y así vivió la amenaza de plantón del Real Madrid.
No hemos hablado con nadie del Madrid. Ya sabéis que no hablamos nunca de árbitros y menos delante de una final y aún menos delante de las polémicas que ayer se oyeron, ¿no? Entonces, permitirme que no hable de los árbitros y que hable del Barça y que hable de que hoy tenemos que ganar.
Fuera del fútbol, pendientes de las motos, Gran Premio de España en Jerez. A las 3 arranca la carrera sprint de MotoGP. Fabio Quartararo en la pole, Marc Márquez segundo en la parrilla.
Las 2 y 14, la 1 y 14 en Canarias. Una pausa y seguimos.
El adiós al Papa Francisco.
La última hora en COPE.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Nos toca seguir con una actualidad que no da tregua. Ucrania denuncia que Rusia ha lanzado hasta 70 misiles, decenas de edificios residenciales destrozados. Un ataque masivo, otro, que ha provocado incluso el enfado de Donald Trump. Ha dicho algo así como, Vladimir, para.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Poco después de las 6 de la mañana se abrían las vallas para que los fieles que habían madrugado pudieran acceder a la plaza de San Pedro. 250.000 personas han estado en San Pedro esta mañana para dar el último adiós al Papa. Luego llegaron los mandatarios internacionales y su entrada ha estado acompañada de las campanas de la Basílica de San Pedro.
El Papa es especial.
¿Por qué es especial?
Yo creo que tenía mucho amor para dar. Y eso llegó mucho a las personas.
¿A ti te llegó?
A mí me llegó mucho. En el sentido de que acogía a todo
esto
el mundo
es lo que decía
y aceptaba a todo el mundo sin juzgar.
Temprano en la zona donde se podía seguir la celebración. 130 países han estado representados. Minutos antes de ocupar sus lugares en la plaza, rendían tributo al Papa ante su féretro. Los reyes han encabezado la delegación española, han saludado a Trump. También ha estado aquí Zelensky. Una de las imágenes de la mañana ha sido una conversación que han mantenido en la Basílica de San Pedro Zelensky y Trump. Eran las 10 cuando el féretro del Papa Francisco, seguido por los cardenales, llegaba a hombros de los sediarios para atravesar la puerta central de la Basílica y dar inicio al funeral.
Y ya vemos a los sediarios cómo levantan en hombros el ataúd todavía dentro del interior de la basílica.
Este momento que nos contaba nuestra compañera Eva Fernández ha estado acompañado de los aplausos de los que estaban congregados en San Pedro. Comenzaba la celebración. La celebración ha sido oficiada por el cardenal Rey, que es el cardenal decano del Colegio de Cardenales, y el cardenal Rey ha hecho un resumen del pontificado de Francisco en su homilía.
El plebiscito de manifestación y de afecto y de participación.
La masiva manifestación de afecto y participación que hemos visto en estos días, después de su paso de esta tierra a la eternidad, nos muestra cuánto ha tocado mentes y corazones el intenso pontificado del Papa Francisco.
Abbia toccato le menti e i cuori.
Al terminar la celebración, el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Más que en la Basílica, en el Sagrado, enfrente de la Basílica, ha dado un último adiós al pueblo, han girado el ataúd y ha sido como una bendición. Luego ha recorrido con bastante celeridad todas las calles de Roma hasta llegar aquí, donde me encuentro en la Basílica de Santa María Maggiore, donde ya descansa el Papa. Hemos estado acompañados en esta transmisión durante toda esta mañana por Eva Fernández, nuestra corresponsal. Ha sido una ceremonia emocionada, ha sido una ceremonia marcada por el silencio, ha sido una ceremonia sobria, pero también ha sido una ocasión en la que muchos han querido estar aquí para dar el último adiós al Papa. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Vamos a empezar, si te parece, Eva, con la homilía que ha pronunciado el cardenal Batista Re.
Sí, ha sido una homilía conmovedora porque, sin duda, Fernando, se notaba que entre ellos había un sincero afecto y sus palabras se han convertido en un homenaje a quien hace tan solo una semana, con su bendición Urbi et Orbi, dio su último abrazo a todo el pueblo de Dios, describían la homilía. Ha sido un retrato profundo y entrañable de Francisco, de quien ha resaltado su legado de humildad, cercanía y servicio y que ha provocado el aplauso cerrado de los asistentes en varios momentos de la homilía.
Ha più volte fatto ricorso all'immagine della chiesa come ospedale di campo.
Recurrió varias veces a la imagen de la iglesia como hospital de campaña después de una batalla con muchos heridos. Una iglesia determinada y deseosa de hacerse cargo de los problemas de las personas y los grandes males que desgarran el mundo contemporáneo.
Que laceran el mundo contemporáneo.
A pesar de su fragilidad y sufrimiento final, subrayaba el cardenal Rey, Francisco eligió recorrer este camino de entrega hasta el último día de su vida, como el buen pastor amó a sus ovejas hasta el final. El decano de los cardenales también ha repasado los momentos decisivos de su vida, como la elección de su nombre, Francisco, una decisión inspirada en San Francisco de Asís y que marcaría el rumbo de su pontificado.
Eva, no sé si me permites una pregunta personal. Tú has estado muy cerca del Papa Francisco durante el pontificado. ¿Qué sentimientos, qué emociones, qué razones te han venido al corazón y a la cabeza esta mañana?
Pues realmente que se terminaba todo. A ver, sabemos que no se termina todo y tú justo lo acabas de comentar a la entrada, ¿no? A partir de ahora tenemos a más Francisco que nunca. Pero se ha terminado un ciclo con esa sepultura y, bueno, pues realmente lo hemos estado escuchando estos días, ¿no? El Papa de la Misericordia. Para mí ha sido una de las lecciones fundamentales que he aprendido, que me ha ayudado mucho personalmente y que creo que también ha hecho muy bien a la Iglesia, mucho bien a la Iglesia, ¿no? El señalar esa capacidad, de esa generosidad de Dios que perdona todo, a pesar de cómo somos nosotros, ¿no? Y que nos perdona siempre, ¿no? Y que luego, pues, al haber tenido la oportunidad de ver y presenciar tantos momentos en los que he vivido esa cercanía de la que hablaba el cardenal Rey en la homilía, bueno, pues evidentemente, como te puedes imaginar, tienes la alegría de haber podido estar cerca de un gran papa y por lo tanto pues también tienes la pena de que ese papa ya no está, vendrá otro. Pero este papa con el que has trabajado, pues nos ha dejado un legado inmenso, pero hoy ha sido el último adiós. Eso es lo que con toda confianza te puedo decir, Fernando.
No quería yo ponerte en dificultad, porque supongo que responder a esta pregunta no ha sido fácil. Gracias, Eva.
Un abrazo, Fernando.
José Luis Restán es el director editorial de la cadena COPE, ha participado en estas horas de radio, estas horas, como digo, marcadas por las emociones, por las razones. José Luis, ¿qué subrayarías de lo que hemos vivido durante esta mañana? José Luis, bueno, parece que hemos perdido la conexión con José Luis Restán, enseguida volveremos con él. Álvaro Sáez es otro compañero que ha estado cubriendo este especial que hemos hecho. Él ha estado en un punto entre la Basílica de San Pedro y Santa María Mayor y ha visto cómo la gente se arremolinaba en torno a ese itinerario que ha hecho el féretro de Francisco. Álvaro, cuéntanos qué es lo que se ha vivido en las calles de Roma hoy.
¿Qué tal, Fernando? Pues se ha vivido una mezcla de emoción, ¿no?, de muchísimas personas, incluso curiosos, que se acercaban a estas calles de Roma por donde el Papa ha pasado, pero también la sobriedad o la solemnidad de saber que quien está pasando es el Papa Francisco, que deja ya la Basílica de San Pedro y que se ponía rumbo a Santa María la Mayor. Hemos conocido en estas calles historias de todo tipo, porque se mezclaban muchísima gente que venía de turismo, gente que venía al jubileo de los adolescentes, gente que ha venido directamente a despedir al Papa Francisco. Claro, yo cuando venía el Papa móvil con el féretro, he tenido la oportunidad de vivirlo cerca de una familia de Almería, se llaman Raúl y Carmen.
Al principio la logística parecía complicada, pero el momento histórico que estamos viviendo pues tiene mucho más valor añadido al viaje, claro.
Que hemos venido hace un rato ya, para colocarnos aquí, para verlo todo desde, vamos, es una emoción con la que no contábamos.
Un traslado, Fernando, que también tiene datos que son interesantes, porque nos han ofrecido una cifra de 150.000 personas que son las que en las calles de Roma han podido despedir al Papa Francisco, y luego también la seguridad, ¿no? Lo has podido apreciar durante estos días, la militarización que tiene prácticamente Roma, porque había más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno asistiendo a ese funeral, con 10.000 pues, personas entre seguridad, atención médica, logística. Hemos visto siempre los drones y el helicóptero que iba marcando el paso del Papa Francisco por aquí.
Gracias, Álvaro. Ya descansa, como digo, el Papa Francisco aquí en la Basílica de Santa María Maggiore. Lo dejó claro, él quería descansar aquí en esta basílica. Ese era el canto que acompañaba la entrada del ataúd en la Basílica de Santa María.
Hola, desconecto.
Llevo aquí toda la mañana y han sido miles de fieles los que han participado. Hacía más de un siglo que un pontífice no era enterrado fuera del el Vaticano. La Basílica de Santa María la Mayor es uno de los templos más antiguos de la ciudad de Roma, y entre la Basílica, dentro de la Basílica está la imagen de María Salus Populi Romani, o sea, María Salud del Pueblo Romano. El Papa Francisco, siempre que empezaba un viaje, pasaba por aquí, rezaba a la Virgen y siempre que podía volvía. De hecho, cuando salió del Gemelli hace unos días, quiso saludar a la Virgen, no lo pudo hacer, no se pudo bajar del coche porque ya estaba el hombre muy enfermo. Esta basílica también es una basílica muy importante en la historia de la Compañía de Jesús, porque aquí San Ignacio celebró su primera misa. San Ignacio fue ordenado y tardó bastante en celebrar su primera misa, y eso también tiene que ver con la historia de Francisco. Desde que se conociera la muerte de Francisco, se ha estado preparando esta tumba. De hecho, yo he sido testigo de cómo se estaba picando la pared para preparar esa tumba. Sus restos ya reposan en la capilla Paulina, en la nave izquierda de esta basílica. Es una sencilla tumba en la que solo pone Franciscus. Vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir contándote qué está pasando, qué ha pasado aquí. Vamos a continuar con esta programación que arrancábamos a las 6 de la mañana.
El adiós al Papa Francisco.
La última hora en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Para acabar
acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
El adiós al Papa Francisco.
La última hora en COPE.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hombre, gente, aquí en Roma hoy ha habido mucha. 250.000 personas han querido despedirse del Papa Francisco. Desde las 6 de la mañana te estamos ofreciendo una programación especial con todos los comunicadores de COPE. Empezábamos este programa en el momento, poco antes de que se abrieran las vallas para que los que han querido despedir al Papa Francisco pudieran entrar en la plaza de San Pedro. Hemos vivido unas horas sorprendentes. No se puede dar por supuesto lo que ha sucedido aquí. Los poderosos del mundo han querido despedir a un hombre que estaba dentro de un ataúd sencillísimo. Hemos visto las imágenes de Trump hablando con Zelensky, hemos visto los reyes de España, hemos visto, ya digo, las grandes magistraturas del planeta, pero sobre todo hemos visto a la gente gente. Hemos visto a la gente gente de todos los rincones del planeta. La Iglesia no es un fenómeno occidental, aquí se ha visto. La Iglesia es, como decía Francisco, un hospital de campaña. Un hospital de campaña que acoge a gente de todo tipo, de toda condición y de toda latitud. Esta mañana, que ya es tarde, nos deja muchas emociones. Una ceremonia sobria. Nos deja también muchas razones, porque hemos escuchado homilías como la homilía del cardenal, homilías no, hemos escuchado una homilía, la del cardenal Re, que ha sido el cardenal que ha oficiado la ceremonia. Ahora vamos a escucharlo, y nos ha dejado una pregunta, al menos a mí me ha dejado una pregunta. ¿Qué hace posible esto? Estamos en la época de lo virtual, en la época de lo digital. Cualquiera puede seguir una ceremonia de este tipo a través de internet, a través de las redes sociales, y sin embargo aquí mucha gente, también los poderosos de la tierra, han querido reunirse para dar este último adiós a Francisco. ¿Por qué será? Bueno, seguramente porque necesitamos realidad, necesitamos palpar, necesitamos ver no solo pantallas, necesitamos oír, necesitamos escuchar algo que no sean solo audios que nos llegan a través de cacharros electrónicos. El Papa Francisco quizá fuese un hombre que diese eso que el mundo busca ahora, realidad, una realidad intensa, una realidad llena de esperanza. El cardenal Re ha querido explicar que el Papa Francisco ha bendecido al mundo y que el Papa Francisco es un hombre que siempre ha basado su magisterio en la misericordia.
Misericordia e gioia del Vangelo son due parole chiave di Papa Francesco.
Misericordia y alegría del Evangelio son dos conceptos clave del Papa Francisco. En contraste con lo que definió como la cultura del descarte, habló de la cultura de la solidaridad. Con fuerza recordó a menudo que todos pertenecemos a la misma familia humana y que nadie se salva solo.
Y que nessuno si salva da solo.
Esta mañana cuando estaba entrando en la plaza de San Pedro me he encontrado con una catalana que ha querido venir a despedirse del Papa y me ha dado la clave o me ha ayudado a responderme qué ha sucedido hoy aquí. esa iglesia hospital de campaña que Francisco quería es la que se ha congregado aquí, lo decía Jung.
El Papa es especial.
¿Por qué es especial?
Yo creo que tenía mucho amor para dar y eso llegó mucho a las personas.
¿A ti te llegó?
A mí me llegó mucho. En el sentido de que acogía a todo el mundo y aceptaba a todo el mundo sin juzgar, sin criticar. Había lugar para todo el mundo.
Había lugar para todo el mundo. Enseguida vamos a entrar en los detalles de lo que ha sucedido aquí con la ayuda de José Luis Restán, nuestro director editorial, que ha sido uno de los que ha participado en este programa especial. Pero antes te va a contar más noticias Sandra Asenjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Sí, porque además de la ceremonia, además del funeral de despedida del Papa Francisco, había expectación por si en los instantes previos o en los momentos posteriores se producían encuentros de relevancia entre los diferentes líderes mundiales. Y sí, porque Donald Trump se ha reunido brevemente con Volodymyr Zelensky. Ha sido en el interior de la Basílica de San Pedro, los dos solos, sentados en una silla frente a frente. Según la Casa Blanca, los dos han mantenido una discusión muy productiva. Esta es la primera vez que el presidente de Estados Unidos se ve con el de Ucrania después de la bronca que los dos mandatarios protagonizaron en el despacho oval. Aquella discusión que se produjo hace justo dos meses y desde entonces se han producido avances. Lo último, dos cuestiones clave. Primero, que Ucrania está dispuesta a negociar la cesión de suelo a Rusia y segundo, que Donald Trump ha asegurado que Kiev y Moscú están muy cerca de un acuerdo. Por lo demás, aquí te cuento que tenemos un sábado de contrastes en cuanto al tiempo. A esta hora en Murcia los termómetros superan los 30 grados y en puntos de Andalucía como Sevilla o Málaga se acercan también a ese registro. En cambio, en amplias zonas del interior del norte de la península notan ese descenso de las temperaturas. Hay avisos por tormentas en el extremo nordeste que serán localmente fuertes y con granizo, y atentos también a las rachas de viento que también van a ser muy fuertes en el Bajo y en el Medio Ebro.
A las 10 de la noche se disputa la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Ale Salguero.
Real Madrid y Barcelona se enfrentan en la gran fiesta del fútbol español, un partido que ha estado marcado por la polémica en la previa entre el Real Madrid y el colectivo arbitral, cruce de comunicados, acusaciones entre ambas partes y un plante blanco a todos los actos organizados por la federación en la previa. El partido, con De Burgos Bengoche en el césped y González Fuertes en el VAR, se va a jugar sin problemas. Ancelotti tiene la baja de Camavinga, recupera a Mendy y es duda cuánto jugará Mbappé tras sus problemas en el tobillo. Enfrente, un Barcelona que ha goleado en los dos clásicos de esta temporada y que no va a poder contar con su delantero referencia Lewandowski ni con el lateral izquierdo Alejandro Balde. Las gradas, 70.000 aficionados que a estas horas se divierten por las calles de Sevilla. ¿Cómo están las aficiones de ambos equipos, Javi Gómez?
De momento, tranquilidad, ambiente festivo, ambiente jovial. Los aficionados de ambas aficiones se reparten por el centro de Sevilla. Las fan zones, menos gente de la esperada a estas horas, pero como te digo, conviven las camisetas blancas y las blaugranas sin problemas, y tan solo hay que lamentar un incidente. Un aficionado del Barça ha sido detenido por la Policía Nacional por causar lesiones graves en un altercado en la Plaza de la Campana de Sevilla.
Al margen del fútbol, este fin de semana se disputa en Jerez el Gran Premio de España. A las 3 arranca la carrera sprint de MotoGP. Va a salir desde la pole el francés Fabio Quartararo. Marc Márquez, líder del Mundial, lo hará segundo.
Una pausita y continuamos.
El adiós al Papa Francisco.
La última hora en COPE. Viernes, 11 de la mañana. Para. Reflexiona. Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En esta programación especial que arrancaba a las 6 de la mañana hemos estado acompañados por los comunicadores de COPE, hemos estado acompañados también por nuestro director editorial, José Luis Restán. José Luis, comenzaba yo el programa de las 2 diciendo que hemos vivido emociones y hemos vivido razones. Emociones y razones intensas esta mañana. ¿Qué emociones y qué razones subrayas de lo que ha pasado aquí en Roma?
Hola, Fernando. Bueno, la verdad es que es importante que sean las dos cosas, ¿no? Porque se necesitan mutuamente. Yo creo que la emoción es la emoción de un pueblo agradecido, llegado de los 4 puntos cardinales, que se ha congregado hasta apretarla, como se diría, la plaza de San Pedro. Es la emoción del agradecimiento de un pueblo que ha visto a su pastor darlo todo en estos años y que hoy lloraba, reía y estaba en silencio para hacer memoria de este don enorme que ha significado Francisco. Y razones, ciertamente, porque no basta con estar emocionado, sino que hay que tener razones para esperar, razones para seguir construyendo, razones para mirar adelante. Y Francisco las ha comunicado, son las razones del Evangelio, son las razones de una fe que sale al encuentro del hombre y que tiene respuesta para sus ansias más profundas, para sus necesidades más profundas, para su deseo de felicidad, de justicia, de verdad. Al final, se pueden decir muchas cosas de Francisco, pero la fundamental la dijo él en la homilía que no pudo pronunciar para el Domingo de Resurrección: que Cristo es todo, que respuesta amorosa de Dios a la necesidad del hombre. Y desde ahí se puede construir, se puede abrazar, se puede curar, se puede avanzar.
Estamos haciendo ese programa desde la plaza de Santa María la Mayor, o sea, enfrente de la iglesia, que hace tiempo ya que, se han acabado los ritos, pero la gente sigue aquí. Creo que este va a ser un sitio que se va a convertir enseguida en lugar de peregrinación. Tampoco hay que ser muy profeta, Dentro de unas horas se abrirá la basílica para que puedan acercarse los que quieran visitar la tumba de Francisco. Para hacer un balance de un pontificado, pues hay que esperar tiempo, ¿no? Pero empezamos a comprender más ahora cuál ha sido el legado de Francisco.
Bueno, yo creo que sí, porque es que además para comprender el legado de Francisco hay que quitarse algunos prejuicios ideológicos que a izquierda y a derecha se han ido sembrando en estos años.
Muy bien.
Unos porque lo han atacado de manera absurda, inmisericorde y totalmente venenosa, y otros porque han asumido una especie de defensa ideológica de una cosa que Francisco nunca quiso, que es el francisquismo. Y entonces
estamos perdiendo en algún momento la conexión con José Luis Restán. La verdad es que hacer aquí el programa en la calle como lo estamos haciendo...
Estoy aquí.
No, digo que suena todo muy bien, pero yo querría hacer una foto para que los oyentes vieran cómo estamos haciendo el programa. Yo estoy sentado en el suelo y con muchos compañeros alrededor, y entonces a veces se pierde la conexión porque hay mucha gente utilizando la conexión. Decías, José Luis.
No, yo decía que justamente para poder hacer un inicio de balance, que como tú comentabas requerirá tiempo, sin ninguna duda, pues hay que desembarazarse de los esquemas y de los prejuicios que tanto a derecha como a izquierda se han sembrado en torno a Francisco. Al final, el Papa Francisco es un hombre de la tradición de la Iglesia, de una tradición absolutamente implicada con lo que es la vida del hombre en todas sus dimensiones, también en su lucha por la justicia, por la dignidad, por la libertad, y que eso es lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, tradicionalmente, que Francisco ha dado un nuevo vuelo, un nuevo empaque con su pontificado. Y al final, Francisco ha sido un hombre de la
de la tradición de la Iglesia que ha llevado a cabo, el otro día lo recordaba nuestro presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, que después de todas las reflexiones sobre el Concilio Vaticano II, sobre su recepción adecuada o no adecuada, etcétera, ha llegado un momento en que Francisco ha dicho, vamos a ver, chicos, que lo que hace falta es ponerlo por obra, que se acabó el tiempo de las discusiones y que lo que hay que hacer es que ese protagonismo de todos los bautizados, que eso es la sinodalidad, que este protagonismo de una Iglesia que toma en serio todas las esperanzas, los deseos y las angustias del hombre contemporáneo, se haga patente en una comunidad cristiana que está implicada, que responde, que construye. Y eso es lo que Francisco ha llevado adelante y ha querido sacar adelante con su, como recordaba el Cardenal Rey, con su temperamento particular, que no se anula nunca cuando uno es nombrado Papa, con su estilo pastoral, que es el suyo, único y seguramente irreproducible, con su genialidad, con, para muchos también con su especificidad, más o menos familiar para unos o para otros, porque él venía de un lugar, de una América Latina, con donde se vive un cierto tipo de religiosidad popular, de la que él realmente ha bebido y que ha encarnado, y un cierto tipo de compromiso que aquí en nuestro occidente europeo ha podido resultar en un primer momento pues más o menos extraño. Pero todo esto es la historia de cada papa, es la historia de cada papa. Y ahora hemos visto, bueno, pues a un pueblo agradecido de todos los colores, de todas las razas y todas las lenguas, y a una Iglesia que quiere seguir caminando hacia adelante sobre la base de lo que cada papa y cada momento de la historia nos va dando, porque en la Iglesia no hay rupturas, hay una continuidad llena de creatividad, llena de novedad. Francisco ha aportado la suya y ahora encaramos un tiempo nuevo en el que tendrán que venir también otras novedades que no supondrán para nada dar la espalda a lo que ha supuesto el empuje de este pontificado.
Gracias, José Luis.
Un abrazo, hasta luego.
También en esta programación especial ha estado con todos los oyentes de COPE Cristina López-Lichtstein. Bueno, es que esto es el fin de semana de COPE. Cristina, buenos días.
Hola, no. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, no, buenas tardes, pero yo es que tengo el chip de las 6 de la mañana, ¿sabes?
Bueno, yo es que todavía no he comido. Tú estás en el suelo, pero yo estoy mejor porque estoy en una silla en la puerta de una trattoria. O sea que cada uno tiene su despacho en esta mañana.
Eso es. Oye, hemos vivido una mañana intensa. ¿Con qué te quedas, Cristina?
Pues yo me quedo con la absoluta multiplicidad de los presentes. A mí me ha tocado hacer calle y desde luego he visto desde peregrinos polacos del mismo tenor que los que vinieron con Wojtyła, que son capaces de dormir en un parque o debajo de un puente porque tienen un empuje increíble, monjas negras, sacerdotes chinos, una pareja de homosexuales que venía de Polonia y que dormía en un coche porque no tenían otro sitio para acudir, unos niños de un colegio de Toledo, mujeres sin techo. Es alucinante, o sea, realmente se ha comprendido el mensaje del Papa Francisco, que ha dicho: la Iglesia es un enorme hospital de campaña, venid a mí los que estáis cansados, que os voy a acoger, aquí hay misericordia y perdón y amor para todos.
Gracias, Cristina.
Un abrazo.
Y en esta programación especial ha estado también Jorge Bustos, director de Mediodía de COPE, con Pilar Cisneros. Bueno, Jorge lleva aquí ya no sé cuánto tiempo llevas, Jorge. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Desde el lunes por la noche, a la una de la mañana más o menos, llegamos a Roma el lunes, el mismo día que conocimos la noticia, y bueno, hemos estado haciendo Mediodía COPE toda esta semana en Roma, que es un privilegio. O sea, el estudio de Mediodía COPE ha sido durante 3 días la columnata de Bernini, así que es un sitio desde el que hacer radio con mucho orgullo. Y en el día de hoy, cuando se agrupan todas las emociones, acabo de enviar mi crónica al diario El Mundo, titulada El poder y la gloria regresan a Roma. Me llamó la atención esa imagen del ataúd de madera de ciprés modesto ubicado en el centro, a los pies del altar, en el centro de la escena, con la tribuna a su lado de todos los poderosos de este mundo, ¿no? Los grandes mandatarios, los 50 jefes de Estado, entre ellos varios reyes, entre ellos nuestro rey. Y había un contraste Incluso no sé si quizá un reproche mudo desde, desde la sencillez de ese ataúd hacia la ostentación del poder. El papado de Francisco se ha basado muchas veces en, por supuesto, manteniendo la diplomacia vaticana, por supuesto, recibiendo a todo el mundo, pero en encarar a los responsables del mundo con esa responsabilidad y en un momento de incertidumbre más que evidente. Hoy se ha hecho viral esa foto entre Trump y Zelensky. ¿Podríamos estar ante el primer milagro póstumo si ese diálogo fructificara en conversaciones de paz? Pero quiero quedarme con eso y con la sensación callejera de alegría. A mí me ha recordado una JMJ, una Jornada Mundial de la Juventud, la edad promedio de los peregrinos, también por el año jubilar, ¿verdad? Pero que yo he visto durante toda la mañana de hoy, durante toda esta semana, era muy, muy baja. Eran el futuro de la Iglesia, son el futuro de la Iglesia, son el presente de la Iglesia, pero es una sensación de alegría, de júbilo, mezclada, claro, con las lágrimas de los primeros días durante la fila de despedida del Papa en la Capilla Ardiente. La verdad es que todavía tengo que reposar todas las emociones que llevo acumuladas esta semana.
Nos pasa a todos. Gracias, Jorge.
Un abrazo, Fernando.
La persona que quizá conoce más al Papa es Austin Ivoridge, que es su biógrafo. El que tenga este apellido no significa que no hable español y que lo hable perfectamente. Austin, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Supongo que es un momento difícil para ti, que has vivido muy de cerca al Papa, que lo has conocido, que eres su mejor biógrafo. ¿Qué sientes en este momento?
Hubo un momento cuando estaba en el hospital, cuando alguien me preguntó eso mismo, un periodista en una entrevista, ¿cómo es para ti estando aquí afuera del hospital hablando de él y él está adentro? Y no pude contestar por medio minuto porque se me vino una emoción grande. Es complicado, yo diría, porque he estado cubriendo su vida, digamos, explicando su pontificado tantos años, y ahora siento una gran pérdida, pero me encanta la forma en que se fue.
¿Por qué?
Siempre fue un maestro del timing, siempre nos adelantó, nos primereaba, como él decía. El hecho de que nosotros esperamos a que siguiera y luego, ¿no?, el lunes de Pascua se va rápido y tenemos el funeral en la semana de su resurrección, me parece litúrgicamente impecable.
Un día además muy señalado, el lunes de Pascua.
Sí, no, eso, digo, es realmente extraordinario. Yo esperaba perderlo. La verdad es que en febrero yo pensaba que lo íbamos a perder. Y luego el hecho de que se hubiera recuperado, bueno, yo estaba hablando de que íbamos a tener un papado paciente, restringido, pero también creativo. La verdad es que cuando lo vi durante el domingo de Pascua, yo pensaba que él no va a poder realmente continuar.
Hitos fundamentales en la biografía de Bergoglio. Si tuvieras que presentar a alguien que no lo conociese.
Bueno, yo empezaría por su niñez, que fue la de un hijo de inmigrantes en Buenos Aires, muy normal, tremendamente normal. El fútbol, el tango, era un hombre, digamos, cualquiera, pero con dotes de líder desde el principio. Luego hablaría del impacto que tuvo esa operación cuando casi muere a los 21 años y decide hacerse jesuita. Luego, el hecho de que él fuera desde el principio un gran líder reconocido como tal, tuvo responsabilidades extraordinarias desde el primer momento a una edad muy joven, como él después lo dijo. Realmente fue una figura tremendamente importante, y luego viene lo que los biógrafos los llamamos el exilio de Córdoba.
¿Cuándo lo manda la compañía fuera de las zonas importantes?
Fue un exilio en el sentido de que había sido líder en todo provincial, rector.
Joven.
Desde los 34 años. Pero ya a los 50 y tantos años, después de haber sido rector y todo, le mandan a Córdoba, en Argentina, y no le dan ningún cargo. No tiene cargo, es un confesor. Y sufre una depresión muy grande, una crisis. Y fue un tiempo muy oscuro para él, pero muy, muy creativo. Yo creo que su pontificado ha sido el fruto de ese periodo. Entonces, como obispo después, fue diferente de lo que había sido.
¿Qué aprende en ese momento de soledad, en ese momento de crisis, en ese momento, dices tú, de depresión?
Lo que él escribe mucho en esos años sobre la pasión, la paciencia y el fracaso. Y tiene un ensayo sobre el fracaso de Jesús, donde él habla de que Jesús realmente fracasó en todo y vio que todo lo que había hecho había fracasado. Digamos, en el momento de la muerte era imposible ver los frutos de lo que había hecho, pero él tenía la fe en que Dios actuaría más allá de ese fracaso. Entonces, él aprendió de eso la paciencia en el sentido de la capacidad de aguantar y de hacer cosas sin necesidad de que todo sea fructífero en el momento. Entonces, yo creo que él aprendió de eso una nueva forma de liderazgo. En la forma en que él ejerce ese liderazgo, está Dios con nosotros, es como nosotros estamos llamados a ser con otros. Por eso él siempre tenía mucha paz como papa, a pesar de los montón, muchos ataques y obstáculos y fracasos también en el pontificado.
¿Ha habido fracasos en el pontificado?
Bueno, estoy diciendo que, bueno, me refiero, por ejemplo, al momento de su gran, el punto más bajo del pontificado, como lo ha escrito, en 2018 en Chile, cuando negó las acusaciones de abuso y todo, y después se dio cuenta de que se había equivocado, fue un fracaso. Pero aún en los momentos de fracaso, siempre, nunca pierde la paz y nunca pierde la esperanza, porque en el fondo él había vivido la experiencia de un Dios que siempre está, que siempre nos acompaña, aún en las turbulencias más oscuras.
El ser argentino, ¿cómo lo determina? Como carácter, como sensibilidad, como mentalidad.
Bueno, una cosa que siempre, cuando finalmente me senté con él, que no fue hasta el junio de 2018, lo que me sorprendió más que nada fue es que era muy porteño. Y te lo dice tal cual. Además, con un lenguaje a veces un poco muy, 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 muy directo, ¿no? Y el sentido de humor, muy porteño, ¿no? Y argentino en el sentido de que también tiene una visión del mundo que es muy característica de los argentinos, pero también una cierta neurosis también, ¿no? O sea, los argentinos son famosamente neurosis. Y él tenía un poco de eso, ¿no? Él hablaba de cuidar sus neurosis, cebarles mate, decía.
El último periodo, el periodo de la enfermedad, el periodo del sufrimiento, ¿qué te llamó la atención?
Que aún en los momentos más difíciles y mucho sufrimiento, y estoy seguro que sufrió mucho.
¿Por qué?
Cuando nosotros recibíamos esos comunicados, los periodistas, era obvio, era evidente. Y alguien, un médico, me dijo el hecho de que en el último fin de semana de Pascua, que no pudo levantar la mano, era porque por lo que le habían hecho. O sea, él siempre encontraba su misión en donde estaba.
Gracias, Austin, por acercarnos a este gran papa que se nos ha ido.
Gracias.
Termina así una programación que comenzaba a las 6 de la mañana. Te hemos llevado los sonidos de esta mañana cargada de emociones, de razones. Sonidos que han sido fundamentalmente el silencio. El silencio también es un sonido, los aplausos y la oración de los más de 250.000 fieles que se han congregado aquí para dar su último adiós, un último adiós esperanzado a Francisco. Te quedas con tiempo de juego.
El adiós al Papa Francisco.
La última hora en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el bonito al corte a 9,95 euros el kilo, hasta el 27 de abril en Península y Baleares. Además, llega todo a un euro en alimentación con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo, sales ganando.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.